La Garita, en cope.es.
Hola, un saludo. Comienza una nueva edición de La Garita, este espacio de entrevistas relacionadas con asuntos de defensa y del mundo de los militares en cope.es. Les habla Manuel Ángel Gómez. El gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC firmaron hace unos meses un acuerdo para poner fin a más de 50 años de guerra, una guerra que costó la vida a más de 200.000 personas. Este acuerdo de paz está empezando a aplicarse después de recibir el visto bueno del Parlamento colombiano. Para garantizar que se cumplen los términos de ese pacto, hay una misión de verificación de la ONU con observadores y entre esos observadores hay 14 militares españoles. De esta misión de verificación de la paz de Naciones Unidas en Colombia y de la labor que están realizando estos observadores, estos militares españoles, vamos a hablar con el coronel Alejandro Rubiella, jefe del contingente de observadores españoles en Colombia. Coronel Rubiella, ¿qué tal? Saludos.
Hola, buenos días desde Bogotá.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes aquí en Madrid. ¿Cuál es su misión, cuál es la misión que tienen como observadores para la verificación de estos acuerdos de paz firmados por el gobierno de Colombia y por la guerrilla de las FARC?
Sí, nuestra misión viene marcada, como ha dicho, los acuerdos de paz y básicamente es el alto fuego definitivo entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, se mantiene. Y por otra parte, lo que aquí llaman la dejación de armas, o sea, somos responsables de recoger las armas que nos entregarán los guerrilleros de las FARC, almacenarlas para luego posteriormente destruirlas.
¿Ustedes en esta labor que hacen de observadores tienen que ir o van armados?
No, a ver, marcan los acuerdos que los observadores tenemos que ir de paisano, aunque todos somos militares o policías, pero vamos de paisano y vamos desarmados. El gobierno de Colombia no nos ha autorizado a ir armados. Nosotros como observadores llevamos un chaleco azul que nos con miembros de Naciones Unidas y eso, digamos, que garantiza nuestra neutralidad y esperamos que eso sea suficiente.
¿Cuáles son los primeros pasos que se están dando para aplicar estos acuerdos?
Bien, mire, estos acuerdos que hay que tener en cuenta que han tardado muchos años en ser firmados, ha habido muchos años de negociación, es que se constituía esta misión de observadores y entonces se han escogido una serie de 26 zonas, que aquí les llaman zonas veredales. Una vereda en Colombia es algo así como un municipio pequeño, una zona rural. Pues de esas 26 zonas, en esas 26 que han acordado, se han desplegado observadores. Nosotros hemos construido ahí unos campamentos nuestros y ahora se están campamentos para acoger a las FARC en esos campamentos. O sea que nuestra situación ahora, a fecha de hoy, es que precisamente esta semana las FARC están entrando en estos campamentos. Se espera que sean en torno a 6.000-7.000 guerrilleros en 26 campamentos. Y una vez estén ahí, comenzaremos con la dejación de las armas.
¿Cuántos observadores hay en total? ¿Cuántos observadores participan en esta misión? ¿Y de qué otros países?
Sí, mire, Naciones Unidas ha marcado una plantilla de 450 observadores para la misión. Actualmente somos 350 y bueno, estamos recibiendo, el lunes llegarán 70 más y ya prácticamente estamos a punto de completar la misión. ¿Por qué no estamos todos todavía? Pues porque a la vez que va llegando la gente se va organizando y montando los campamentos y extendiendo esos campamentos. Entonces, digamos que poco a poco vamos, digamos, extendiéndonos en el terreno. La gente, Naciones Unidas asignó inicialmente esta misión a los países de la CELAC, que es la Comunidad de Estados de Iberoamérica y el Pacífico, ¿no? O sea, y el Caribe. En esa comunidad, digamos, están todos los países de Sudamérica, de los cuales excluimos los países fronterizos con Colombia, porque podría haber problemas y susceptibilidades. Excluimos Brasil, excluimos Ecuador, Perú, y Venezuela y Panamá. Entonces, hay miembros de prácticamente todos estos países, y luego posteriormente otros países como España, que tiene una especial relación con Colombia, pues han mostrado su interés por participar. Entonces, nos incorporamos luego españoles, también se han incorporado portugueses y una oficial británica, y estamos esperando ahora que tal vez se incorporen oficiales canadienses, ¿no? Que será, y con eso ya quedará completada las nacionalidades de la misión.
¿Y cuántos observadores son españoles y de qué unidades proceden?
Mire, los españoles, el contingente español, bueno, no es ni el más grande ni el más pequeño, somos 18. Fíjese que hay países como Argentina que acabarán siendo unos 70 observadores aproximadamente. Bien, es cierto que el general es argentino, nosotros hemos puesto 18 observadores. Y venimos, digamos, primero de dos partes. Un contingente que sería del Ministerio de Defensa, que hay representantes de tierra, mar y aire, de los tres ejércitos. Y luego otro grupo del Ministerio Interior, que son dos guardias civiles y dos policías nacionales. No viene la gente de una unidad especial, sea que hay otras misiones que, por ejemplo, despliega pues tal regimiento en Mali o tal brigada en Líbano, ¿no? En este caso se publicó la posibilidad de venir aquí, entonces hay una montón de gente, nos apuntamos voluntarios y se seleccionó un poco la gente en función de las capacidades que tenían. O sea que realmente venimos de todo tipo de unidades, desde el portaaeronaves Juan Carlos I a una base aérea, pasando por un regimiento o por el Estado Mayor del Ejército, ahí de todas las unidades.
Entonces, de los diferentes ejércitos son unos 14 y luego hay dos guardias civiles y dos policías.
Afirmo, sí.
18, perfecto. Creo que están ustedes en diferentes partes de Colombia, ¿no? Repartidos en distintos campamentos, ¿o cómo es eso?
Sí, así es. Mire, como he dicho antes, hay 26 campamentos o zonas veredales, y entonces pues los observadores se distribuyen entre esos campamentos. Hay un pequeño grupo que hemos permanecido aquí en Bogotá, que es donde está la sede nacional, o podríamos llamar el cuartel general, donde se dirige la operación, y pues el resto están repartidos en los campamentos, en el campo, en la selva, ¿no?, diría yo, porque vamos, el país es un país muy montañoso, y a su vez la zona ecuatorial, pues ya sabe, ¿no?, que es un país muy selvático. Y bueno, eso también es un poco problemático vivir ahí, ¿no?, porque genera, pues es bastante duro estar ahí, pues ya lleva ahí la gente pues más de 2 meses y les quedan unos cuantos. Entonces imagínense, ¿no?, que duermen en tiendas de campaña. Uh-huh. Y bueno, pues hay sitios que llueve mucho, pues hay muchos insectos, muchos reptiles, mucha humedad, es bastante duro estar ahí.
¿De qué forma han sido seleccionados ustedes, los militares españoles que forman parte de esta misión en Colombia?
Sí, bien, pues lo que le decía antes, o sea, pues primero solicitaron personal voluntario, que se apuntó mucho, y luego ya fueron seleccionando un poco en función de la experiencia que habían tenido, también diferentes, pedían, pues yo qué sé, diferentes empleos, ¿no? Pues un coronel solo puede llevar uno, ¿no? Por ejemplo, tienes coroneles, tres, así, ¿no? Y entonces, viendo un poco la gente, más o menos con su experiencia, fue seleccionada. Y ya está. Luego, posteriormente, se nos formó en España con un curso de observadores. Y bueno, se nos formó, se nos equipó, se nos vacunó también para poder estar a largas temporadas en zonas tropicales. Y posteriormente se nos desplegó aquí.
Uh-huh. ¿Para esta misión han tenido algún tipo de preparación previa, entonces?
Sí, sí. O sea, lo que decía, hicimos un curso en España, unas jornadas específicas para Colombia y para misiones de paz en la Escuela de Guerra del Ejército, y luego, lo que digo, el tema médico ha sido bastante estricto, porque tenemos que tener gente que pueda, no tenga ningún problema médico, porque están aislados. En algunos lugares solo pueden hablar por teléfono satélite, por ejemplo, ¿no? Si tiene alguna enfermedad, la evacuación es complicada, ¿no? Luego el tema de vacunación también ha sido bastante estricto, y luego todo el tema de equipamiento, ¿no? El equipamiento para poder estar una larga temporada en la selva. Cuando se despliega aquí en Colombia, a la gente no va directamente a las zonas, sino que además se le da un curso específico de 3 semanas de duración aquí en la sede central de Bogotá antes de ser desplegados, donde ya se les explica el detalle de todo lo que se van a encontrar. a lo largo del desarrollo de su misión.
Dentro de esta misión de paz en Colombia, ¿cómo van a hacer la desmovilización de los guerrilleros de las FARC? ¿Cuál es el protocolo que se deberá seguir?
Bien, mire, cuando los guerrilleros ingresan en las zonas veredales, esos campamentos, esas áreas, que hay que pensar que son unas áreas grandes, que podrían ser equivalente a un término municipal, a lo mejor tienen, yo que sé, 10 por 20 kilómetros, entonces ellos ahí crean sus campamentos, pero al entrar se les censa, ¿vale? Piense que muchos guerrilleros, pues a lo mejor empezaron de pequeños, a los 14 años, 16, son gente que igual para el Estado ni siquiera existe. Entonces hay que censar a esa gente y una vez estén ahí dentro, construye los campamentos y comenzaría el proceso de dejación de armas, ¿no? A su vez que se les censa, se le va a ver cuáles son sus capacidades, qué es lo que puede hacer esta gente cuando se tenga que reintegrar en la sociedad. Hay gente que puede haber tenido una profesión o saber o hacer algo particular, y hay gente que pues igual ha llevado toda la vida en la selva luchando y que tendrá difícil su reinserción. Para esta gente se van a programar más adelante pues una serie de actividades culturales y formativas, ¿no?, para dárselo. Por otra parte, dentro del acuerdo de paz, los guerrilleros cuando digamos ingresan ahí, a partir de ese momento entra una especie de programa de reinserción que, por un lado, les van a dar una especie de asignación económica temporal, como digamos, como el paro, ¿no?, por decir así. Uh-huh. Les van a dar un dinero, les van a dar también un dinero si ellos presentan un proyecto para instalar una empresa o hacer una explotación agrícola, poner un pequeño comercio, se les va a ayudar para que esta gente pueda empezar una vida nueva, ¿de acuerdo? También se les pueda facilitar, si lo requieren, a lo mejor alguna propiedad de tierra para que puedan tener alguna explotación agrícola, etcétera, etcétera. Vamos, más o menos esto es lo que se quiere hacer. Pero esto, nosotros digamos que estamos sobre todo por el tema de dejación de armas, ¿no? Eso será más adelante, ¿no?
¿Usted tenía alguna experiencia en una misión de este tipo?
No, mire, bueno, yo tengo experiencias en misiones de la OTAN, ¿no? Del Atlántico Norte, he estado en Bosnia, estuve con el tema de Irak y estuve en Afganistán, pero siempre con OTAN. Y misiones de este tipo, que además desarmados y de paisano, pues no tengo experiencia. Pero vamos, yo creo que la capacidad de los españoles, que casi todos hemos estado en misiones de OTAN, al estar aquí en una misión de Naciones Unidas, yo creo que estamos aportando bastante. Porque, bueno, es diferente, pero esta misión no deja, aunque sea una misión de observador y una misión política, su estructura es bastante militar, ¿no? O sea, el hecho de que sea el despliegue de la gente, todos somos militares, el del campo, acompañando a la gente, manejando armas, etcétera, etcétera. Entonces, esta experiencia de OTAN, pues yo creo que es bastante válida en esta misión.
¿Y cuándo se supone que empezarán los guerrilleros de las FARC a entregar las armas? ¿Y qué se hará con esas armas?
Pues mire, esto precisamente ahora mismo vengo de una reunión que se ha decidido, porque en el acuerdo marcaba que tenía que haber un día D en el cual se iniciaba el movimiento de los guerrilleros y tal, que era el día 1 de diciembre. Tenemos 180 días para hacer todo. Entonces, el día 1 de junio tenemos que haber terminado todo. Ahora acabamos de ajustar el calendario porque hemos tenido retrasos logísticos importantes. Hay que tener en cuenta que, no sé si recuerda, que hubo un plebiscito que se perdió.
Sí.
Entonces, cuando se perdió el plebiscito, se paralizó toda la operación que llevaba lanzada prácticamente desde el mes de julio. Se paralizaron los contratos que estaban en marcha, etcétera, etcétera. Al final hubo un nuevo acuerdo y se puso otra vez en marcha, pero claro, todo el tema administrativo se había paralizado y hemos tenido que volverlo a reiniciar. Nosotros ahora mismo hemos hecho un calendario en el cual hemos adaptado, decimos que a partir del 1 de marzo comenzará la dejación de armas, con un 30% de las armas que nos van a entregar. Y ya luego, más adelante, pues marcamos unos plazos para otro 30%, otro 40%, etcétera, etcétera. Fíjense que además hay armas individuales, hay fusiles, fusiles de asalto, pistolas. Luego tenemos otra parte que son armas colectivas, que serían ametralladoras, morteros, lanzagranadas, y después también tenemos depósitos de armamento y explosivos que las FARC tienen en sitios escondidos. A partir de esa fecha nos comunicarán dónde están esos depósitos y habrá que ir, los observadores tienen que ir ahí a verificar que se destruyen todas las municiones, explosivos y armas que están ahí. Cuando, con todas las armas que recojamos, se van a ir almacenando en unos contenedores y al final se retirarán. Y lo que marca el acuerdo es que se quiere que sean fundidas y que se haga un monumento a la paz con el metal que se obtenga de esa fundición, ¿no? Eso, pero bueno, eso ya digamos que se nos escapa a nosotros, pero esa es la idea, digamos, un poco romántica que quieren hacer para dar un simbolismo del final de esta guerra, que piense usted que lleva más de 50 años asolando a este país.
Y entonces, ¿el plazo tanto para la desmovilización como para la entrega de armas es el 1 de junio?
Sí. No, el 1 de junio será para la entrega de armas.
Ajá.
A partir de ahí, la gente, los FARC, que seguirán en el campamento. Como ya no tienen armas, se entiende que ya no procede la verificación del alto el fuego, porque evidentemente ellos no pueden hacer fuego. Entonces, a partir de ahí, digamos que el proceso de reinserción ya habrá comenzado, pero será cuando empiece, digamos, con más fuerza, ¿no? Uh-huh. Que tenga en cuenta que las FARC han creado un partido político y entonces ellos tienen interés en su participación política en las elecciones que se van a dar en el año 2018 aquí en Colombia. Entonces ellos esperan pues poderse presentar a esas elecciones en todas las circunscripciones y consideran que pueden tener un buen número de votos, ¿no? Entonces ellos también lo que tienen interés es que esto se termine lo antes posible, ¿no? En el momento que ya la gente puede salir a trabajar, pero también a hacer lo que ellos llaman pedagogía política de lo que ellos quieren para su país, etcétera, etcétera. Digamos que ellos no renuncian a gobernar Colombia, por decir así, pero ellos aceptan que lo deberán hacer por vías democráticas, ¿me entiendes?
Uh-huh.
O sea, no que aceptan que la vía, digamos bélica o de guerrilleros no puede vencer y entonces aceptan pasar a una vía, digamos, política. Mientras antes terminen, lógicamente, mejor pueden preparar sus elecciones.
Uh-huh. ¿En este mecanismo de verificación participan civiles?
Sí, mire, vamos a ver, o sea, la misión es una misión de Naciones Unidas en la cual hay una parte, digamos, directiva que son funcionarios de Naciones Unidas, son civiles, ¿eh?
Sí.
Pero además se acordó que dentro de las sedes locales, en los campamentos, hubiera que era conveniente que hubiera una representación civil que se materializara por tres miembros de Naciones Unidas que son mayoritariamente femeninos. ¿Por qué? Pues porque se estima que el 40% de la fuerza de las FARC son mujeres. Entonces parece que conviene que haya mujeres también en nuestras filas, ¿no? Entonces, países como España pues no tienen problema en poner mujeres en los contingentes militares, pero otros países pues no tienen mujeres en su ejército, muy pocas. Entonces, al final, para completar, hemos estimado en un 20% el personal femenino de la misión. Entonces, será con este personal civil de Naciones Unidas.
¿Cuáles son los principales obstáculos o los riesgos de este proceso?
Bueno, pues obstáculos muchos y riesgos yo creo que también. Mire, los obstáculos, esto nosotros funcionamos aquí de forma tripartita, que es una cosa que nunca había sucedido ni siquiera en Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir? Que estamos presentes siempre un representante de las FARC, un representante del gobierno y un representante de Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir? Que así nosotros intentamos evitar malentendidos, ¿no? Cuando alguien toma una decisión, el señor de las FARC y el del gobierno lo conoce, ¿eh? El señor de las FARC me informa a mí de quién se está moviendo o qué problemas tienen o si han recibido los alimentos o lo que sea. El gobierno nos informa de qué patrullas están haciendo, qué quieren hacer en esta zona, qué opina el alcalde de esta zona, etcétera, etcétera. Entonces, esto, digamos que genera bastante estabilidad al proceso. Yo creo que es una buena, y está funcionando sorprendentemente bien. O sea, ahora se puede ver en el puesto de mando nuestro como policías trabajan junto a miembros de las FARC cuando alguno hablas con uno y dice, oye, pues uno de las FARC mató a mi hermano, por ejemplo, ¿no? O la pareja de otro de las FARC pues fue muerto por un soldado, ¿no? Entonces, digamos que esto demuestra la capacidad de reconciliación nacional, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que susceptibilidades surgen muchas, porque cualquier cosa que se haga siempre puede dar, oye, pues esto lo hacen porque quieren favorecer a unos, favorecer a otros. Nosotros intentamos mantener esa neutralidad, ¿no? Y bueno, más o menos está funcionando. También hay que tener en cuenta que, como decía antes, en el plebiscito que hubo en noviembre, pues bueno, pues hubo mucha gente que votó en contra de esto. Y hay un sector del país que no está de acuerdo en que esto vaya adelante, porque consideran que las FARC son terroristas y consideran que los terroristas pues tienen que acabar todos en prisión o sea, hay que vencerlos, no aceptan esa especie de acuerdo. Y entonces a veces hay problemas en zonas donde hay gobernadores o alcaldes que son de partidos opuestos y que pues no nos facilitan las cosas o que intentan manipular alguna información de prensa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, de momento ha habido algún problema, pero la cosa, digamos que la cosa va bien. Con respecto a riesgos, pues ya le he dicho antes, el vivir en la selva, pues no deja de tener mucho riesgo, ¿no? Muchas picaduras, muchos animales peligrosos, pues problemas de alimentación, etcétera, etcétera. Pero luego yo también estimo que uno de los riesgos más grandes son la violencia de otras bandas o de otros grupos que no están dentro del acuerdo de paz. O sea, aquí en Colombia hay otro grupo que se llama ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que es también más, digamos, de izquierdas, más bien maoísta, ¿no? Así, y ese grupo no ha firmado el acuerdo, no está dentro del acuerdo y sigue con su violencia en sus zonas, en muchas zonas donde a la vez despliegan nuestros observadores. Entonces, podemos encontrarnos en medio de fuego cruzado, por ejemplo, del gobierno que sigue luchando contra este ELN y los propios guerrilleros del ELN. También hay muchas bandas criminales en Colombia, la mayoría provenientes de los antiguos grupos paramilitares que ya en su día se desarmaron. Entonces, esas bandas militares que tienen mucho contacto con narcotraficantes, tema de tráfico de cocaína, cultivo de coca, etcétera, etcétera, están también en medio de ese proceso de paz, ¿no? La presencia de muchas unidades del ejército, de los observadores de Naciones Unidas puede, digamos, intentar acabar con su negocio, ¿no? Y pueden acabar también en situaciones violentas, ¿no? Y de hecho se están dando no ataques directos contra nosotros, pero cada día pues tenemos informes de que ha habido asesinatos en alguna zona, ataques en otra, etcétera, etcétera.
¿Preocupa la posibilidad de que haya disidentes de las FARC que se nieguen a cumplir los acuerdos?
Sí, mire, de hecho aquí ahora ya hemos decidido que a los disidentes les llamamos desertores, ¿no? Porque digamos, podríamos hablar de disidentes ideológicos cuando alguno de los miembros de las FARC pues considera que no, que hay que seguir con la lucha armada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la mayoría de estos disidentes / desertores lo son porque, o sea, las FARC, digamos, se ha financiado también durante muchos años gracias al narcotráfico. En las zonas que, digamos, eran liberadas, pues permitían el cultivo de coca, permitían la facturación de pasta de coca, etcétera, etcétera, y eso les ha permitido tener dinero para mantener la lucha. Algunos miembros de las FARC, pues han decidido que era más importante su negocio que las ideas, ¿no? Y han, digamos, que han salido de las FARC y siguen ahí. Se estima que son en torno a un 5% del contingente inicial, ¿no? Uh-huh. Lo cual no son muchos. Pero también hay que tener en cuenta que las FARC es una organización muy militar, muy con una disciplina bastante rígida, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ese momento incluso ha habido, digamos, violencia dentro de las FARC cuando ha habido intentos de disidencia, ¿no? Que digamos que lo han arreglado con violencia entre ellos. O sea que... Uh-huh. Pero bueno, de momento, a ver qué sucede con ellos. Cuando uno no entra en el acuerdo, automáticamente se convierte en delincuente y contra él cae todo el peso de la ley y del ejército también. Piense que ahora se va a liberar muchas fuerzas que hasta ahora luchaban con las FARC para poder luchar contra los otros que quedan, ¿no? O sea, que yo supongo que que los que están fuera del acuerdo lo van a pasar, lo van a tener difícil.
El acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, la aplicación de ese acuerdo y la misión de verificación de la ONU en la que participan militares españoles como observadores. Acabamos de hablar de esta misión con el coronel Alejandro Rubiella, que es el jefe del contingente de observadores españoles en Colombia. Coronel Rubiella, gracias por su tiempo, por sus explicaciones y un saludo.
Sí, muchas gracias y muchas gracias a su emisora por ayudar a difundir la labor que hacen los militares españoles a lo largo de todo el mundo. Muchas gracias a todos.
Nada, gracias a ustedes por su trabajo.
Con rabia le arranca el pecho a las arterias para causar hemorragia. Vuela la sangre batida de fresa, salsa boloñesa, sirop de frambuesa.
Esto es todo por hoy en esta nueva edición de La Garita. Pronto volveremos aquí en cope.es.
Por el cráneo.